eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Seguimos aquí nuestro periplo por la ciudad de Madrid, que ya nos falta poco, pero aún nos restan algún programa en la propia ciudad y después, por supuesto, en los alrededores de Madrid. Así que vamos a saludar primero a Juan Carlos Parra, que ya está esperándonos. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Bien, aquí, con el día que tenemos, con humedad aquí en Madrid.
Pero bueno, es el otoño.
Que tenemos, y además hace una temperatura buena, lo único que eso, que está lloviendo y eso, claro. Pero eso está bien, ¿no? Sí. Madrid es un sitio acogedor también en el otoño para visitarlo, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues hoy vamos a hacer un recorrido más tranquilo, no vamos a hacerlo tan exhaustivo como los otros programas, ¿eh? Y así que vamos a hacer un programa de recuerdo también tú y yo, porque tenemos aquí una serie de sitios donde vamos a ir que los conocemos bien, ¿vale?
Claro.
Mira, vamos a, ya que estábamos aquí, tengo que decir también, antes de nada, el otro día estuve diciendo todo el rato Canalejas, en la plaza de Cánovas del Castillo, donde está Neptuno. Es que,
sí.
A veces, pues se te van, estás pensando en otra cosa y lo sueltas sin...
Bueno, como también tenemos la plaza de Canalejas, pues claro, la asocias y ya está, ¿no? Pero bueno, claro, sí, es verdad.
Pero la de Neptuno es la de Cánovas del Castillo.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y luego por aquí hay muchos edificios que también se pueden visitar, como bien sabes, ¿no? Entrando se pueden, ya he dicho lo de Jesús de Miraceli, pero hay otra serie de edificios aquí que se pueden ir a visitar, ¿eh? O recorrerlos y verlos porque son muy bonitos, ¿no?
Sí,
no,
muy cerca, lejos, ¿no? Muy cerca está los Jerónimos, ¿no? Que
claro, Jerónimo
tiene mucha historia en su interior,
sí,
¿verdad?
Sí, lo que pasa es que hay cosas que no vamos a poder ver.
Claro.
No muy lejos de aquí también está el edificio de la Real Academia Española de la
Lengua. Exacto.
Está también la Fuente de Apolo, que tampoco vamos a ir a visitar. Incluso la estación de Atocha, esta nueva que han hecho, que es una estación, un sitio muy muy bonito, ¿no? Para recorrerlo, la estación del AVE, ¿no? Que
claro.
También tiene comercios y tiene restaurantes y cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y, uno de los sitios, a lo mejor sí, luego sí vamos a tomarnos un bocata de calamares, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir primero a, como estamos en esta zona, ¿sabes? Este triángulo del arte, ¿no? Que es importante, vamos a ir al Museo Reina Sofía. ¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto,
bueno,
claro.
Bueno, pues ya que hemos hecho aquí una parada corta, como la hayamos hecho, la hayamos podido hacer aquí en el Museo del Prado, ¿te acuerdas que donde estábamos el otro día? Bueno, pues vamos a poder ahora aprovechar también el tiempo para ver el Museo Reina Sofía. Este Museo Reina Sofía, que si te acuerdas, al principio era o fue en su tiempo el San Carlos, el Clínico de San Carlos.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Pasa que el clínico luego se llevó hasta donde estaba el hospital universitario.
Uh-huh.
Este hospital quedó muy muy tocado después de la Guerra Civil. O sea, es que ahí se hicieron bastantes batallas aquí para entrar en Madrid los nacionales. Y el edificio quedó muy tocado. Luego ahí se trasladó el Clínico de San Carlos, que fue lo que... Y bueno, y la estructura que tiene, como bien sabes, pues es la que tenía el hospital antiguo, ¿no? Es un espacio dedicado, pues como bien sabes, al arte contemporáneo. Perdóname. Aquí no nos vamos a encontrar obras, o sí, no nos vamos a encontrar las obras que nos vamos a encontrar en el Prado, pero sí que vamos a encontrar una serie de autores... Y vamos a poder disfrutar de artistas tan importantes de la talla de Picasso, por ejemplo. Aquí vamos a poder ver el Guernica, que luego lo vamos a visitar un poquito. Vamos a ver obras de Dalí, de Miró. Quizá también encontremos algún Tapies, ¿no? Que
uh-huh.
a mí, bueno, pues, y Kandinsky, hay también alguna obra. Y también yo he llegado a ver aquí una exposición y hay obras de Antonio López, ¿no? Que
sí.
es también un pintor muy importante. Y que además retrata muy bien lo que es el Campo del Moro, ¿no? Hay muchas imágenes del Campo del Moro. Luego también está Antonio López también hizo el retrato de Don Juan Carlos, este retrato grandísimo, ¿no? Que también se exhibe, ¿no?
Sí.
Hay una obra muy interesante que no me acuerdo cómo se titula, si es Apagad el Horno o algo así, es de un amigo mío que también la tiene por ahí publicada y creo que está grabada, ¿no? y habla precisamente de un robo que hubo en los años 80. No sé si te acuerdas que hubo que robaron una escultura de aquí, del Reina Sofía, que pesaba 25.000 kilos.
No me acuerdo yo de eso, ¿no?
Bueno, pues fue una cosa curiosísima porque era la época de Bono. Y se la, fíjate, al final lo pillaron a la persona que lo hizo, ¿no? Pero fue se la fueron llevando poco a poco porque era una estructura de estas de acero, ¿no? Y se la fueron llevando a trocitos hasta que al final se la llevaron entera. Luego ahí se puso una copia y sigue ahí la copia. Pero a mí me pareció un caso curiosísimo, sí.
Es que 25.000 bueno, kilos no se lleva, aunque sea a trozos, fácilmente,
pero,
¿eh?
Pero es que se lo llevaron de una cosa y dice, vamos a ver, es que yo luego pienso y dice, ay, ¿cómo pudieron hacer este tipo de cosas? Pues mira, la gente es muy ingeniosa, ¿no? Bueno, aquí en el interior vamos a poder ver también otro tipo de obras. Como decíamos antes, este recorrido puede ser un recorrido bastante grande, pero en realidad, si vamos a necesitar muy poco menos tiempo, podemos ir a ver las dos obras, aquí las cuatro obras o cinco más importantes, y sobre todo ir a ver el Guernica, ¿no?
Claro.
El Guernica, que se encuentra aquí en una de las salas especiales para ello. Fíjate, el Guernica yo lo fui a ver cuando estaba en la facultad, en el Casón del Buen Retiro, que era donde lo trajeron después a que estuvo expuesto en Nueva York, y Pablo Picasso dijo que no regresase el Guernica
hasta que la democracia.
La democracia aquí, sí, en España. Bueno, en el 84 se trajo aquí el Guernica y se instaló ahí en el Casón del Buen Retiro, que es ahí donde fui yo con mis compañeros de la facultad, cuando estaba en segundo de carrera, estaba haciendo la asignatura de arte. Pues estuvimos aquí, lo pudimos ver, solo para nosotros, no nos dejaron entrar solo a nosotros a nuestra clase, bueno, porque era una de estas visitas ya concertadas, ¿no? Y nos enseñaron todos los bocetos, todo tipo de cosas, fuimos a... Bueno, es una obra maravillosa, una obra que sabes que se hizo en el 37 y se hizo para la Exposición Universal de París, ¿no?
Sí.
Y representó a lo que era el pabellón de España de la República, ¿no? Que se tenía allí, ¿no? Se le encargó a Picasso y Picasso, fíjate, tenía otra obra encima de esta, la fue borrando y encima fue creando, con las manchas y demás, fue creando todo lo que es la imagen esta en blanco y negro que se ven los caballos, se ven...
Sí.
Del bombardeo, más o menos viene a ser un homenaje a lo que fue el bombardeo de la Legión Cóndor, aquella famosa alemana, a este lugar, que además marcó un antes y un después de lo que fueron las guerras aéreas, ¿no?
Sí.
Bueno, y también aquí vamos a poder ver algunas obras de otros autores importantes. Esta obra, yo creo que en poco tiempo la vamos a poder visitar, ¿verdad? Yo sé, yo creo que tú la has visto, igual que la he visto,
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Y es muy interesante, ¿no? Quiero decir, es un cuadro muy grande, ¿eh? Es un cuadro que tiene muchos aspectos porque hay que mirarlos despacito, ¿eh? Sabéis que es un cuadro hecho en blanco y negro, que en realidad no es blanco y negro, es un color, más bien el blanco parece un poco más mate y el negro es otro tipo de negro, ¿no? Pues ya digo, porque está pintado en un lienzo que es un lienzo que tenía Picasso en uno de los estudios, tuvo que alquilar otro estudio en París para poderlo meter, porque es, ya veis cómo es una cosa enorme, ¿no?
Sí.
Y para lo pintar, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una obra que fue muy representativa, ya digo, de este momento y este periodo, y que bueno, que también mucha gente cuando habla del Guernica recuerda la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, y creo que poco más, porque el museo, bueno, hay una cosa que también te tengo. Mira, yo fui a ver una obra de teatro aquí. A veces se pueden ver obras de teatro aquí, porque en la cripta donde estaban los enfermos mentales, tú sabes que en la época antigua no se curaban a los enfermos, se metían en un sótano que estaba, que eran las criptas de los sitios estos, ¿no? De los hospitales, y ahí se dejaban, ¿no? Eran como una especie de aparcamiento, ¿no? Bueno, pues la cripta se ha abierto y se ha hecho una especie como de sala de estas alternativas de unas 20 personas. Yo estuve viendo una obra de Arrabal,
¿no? Ajá.
¿Vale? Y la actriz que lo hacía era María Jesús Valdés, que a mí me encanta. Yo la he visto en varias obras. Fíjate, fui a ver también La visita de la vieja dama de Dürrenmatt,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Ahí en el María Guerrero. Y, joder, me parece que es una actriz fantástica, ¿no? Y la fuimos a ver aquí. Y fue de esas invitaciones que nos hicieron, ¿no? Y, joder, la verdad es que pude ver esa zona que no la había visto nunca. Tienes que pasar agachado porque los muros son muy gruesos estos de la cripta y hay una especie como de túnel antes de entrar y produce una especie de sensación como de claustrofobia, pero todos están los asientos, como son una fila solo, pues todos están justamente en forma de U hacia el escenario, ¿no? Mirando hacia el escenario. Y es muy interesante porque el actor o quien hace la representación está justamente a tu lado, ¿no?
A tu lado, sí. Claro, claro.
Y es muy muy bonito, uh-huh. Sí. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que la visita... Mira, otra cosa también que tengo que decir, otra anécdota también de aquí del Reina Sofía. Fui a ver una exposición de Miró también con la ONCE, ¿no? Uh-huh. Y en la época de que estaba Rodrigo, no sé si te acuerdas tú de Francisco Rodrigo,
sí.
Y fuimos con Cejudo, con Manuel Cejudo.
Cejudo, sí.
Bueno, pues nos dejaron ver la exposición muy bonita, ¿no? Saber las cosas que hacía Miró, estar de poner los huevos encima de sillas, poner... bueno, pues pudimos verla y la gente que venía, que éramos unos afortunados porque éramos 10 personas, no éramos más, pudimos ahí entrar, tocarlo todo, verlo. O sea, fue una cosa muy interesante aquella exposición de Miró, sí. Uh-huh. Tenéis oportunidad de ver alguna exposición así alternativa también que a veces traen, pues también es interesante.
Claro. Bueno, vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com y ya salimos del Reina Sofía porque nos vamos a ir a otro museo, ¿no? ¿O qué?
No, vamos a hacer un recorrido. Yo te digo, mira, aquí hay un museo al lado, uh-huh. Que es el que yo digo que podéis entrar de forma privada, es el Thyssen.
Bornemisza,
que también tiene una serie de exposiciones muy interesantes, la baronesa Tita Cervera, ¿no?
Sí.
La baronesa Thyssen, ¿no? Uh-huh. Fue la que cedió y gracias a ella, bueno, convenció a su marido y a este espacio lo compró él y bueno, y ahora es sede de este museo, ¿no? Y aquí se han traído muchas obras contemporáneas y bueno, yo os recomiendo también, si vais a ir prontito por la mañana, que vayáis a desayunar a la cafetería que tiene, porque hay unos desayunos maravillosos, ¿no? Aparte de luego ver las obras de arte, ¿no? Porque ya. También hay que comer, ¿no?
Claro.
Y sí, ahí tiene bastantes obras. Yo recuerdo también una de las veces que fue mi hija a ver el museo, que a los niños cuando los llevan les dejan hacer todo tipo de cosas, ¿no? Y luego cuando lo han terminado se lo ponen como enmarcado, ¿sabes? Para que se lo lleven a casa.
Ya.
Muy curioso. Bueno, uh-huh. Y fíjate también, si tenéis hambre también abajo en Atocha, cerca de Atocha, está también el Brillante, ¿no? Que es uno de los bares de estos típicos
de los calamares.
De Madrid, ¿verdad? De los calamares, ¿no? Uh-huh. Hay uno en Eloy Gonzalo, que lo conoces tú, que está arriba.
Hay varios, Caracas, hay otro en Tirso y Molina. ¿No? Y el más famoso es el de Atocha, desde luego.
El más famoso es este que estamos uh-huh. diciendo, efectivamente, el de Atocha. Uh-huh. Bueno, pues podéis comer, bueno, luego veremos porque vamos a hablar luego de las comidas, podéis comeros aquí un bocadillo, que nosotros aquí decimos bocata de calamares, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Y podéis también tomaros una cosa que aquí es la Copa Melba, que no sé si has oído hablar de ella, pero sí. Es muy famosa porque es ese helado enorme que sabes que se le puso a esta cantante de ópera en Londres, se le puso en su honor el nombre del helado, ¿no? Es un helado de ¿cómo se llama? De albaricoques con fresa, o sea, una cosa enorme, os puedo decir que cuando yo lo tomé valía unos 20 y tantos euros, o sea que es grande pero también es carito. Y ahora nos vamos a ir a otro sitio emblemático de Madrid, que es el barrio de Salamanca, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, pues si ya nos hemos cansado de ver museos, que a lo mejor terminamos un poco también exhaustos, ¿no?, de tanto arte, ¿no? Pues ahora, si quieres, vamos a sugerirle al personal que se venga con nosotros a pasear por el mítico este barrio de Salamanca, ¿no?
Claro.
Este barrio que sabes que es, vamos a poder encontrar aquí un anticuarios, museos y también las marcas de moda más caras de aquí que se puede encontrar aquí en Madrid, ¿no?
Y te vas a la calle Serrano y si claro. No tienes la billetera repleta de miles de euros, pues poco puedes comprar.
Vamos a poder caminar entre sus calles y también pues admirar las fachadas señoriales, estas fachadas de un barrio que fue construido, ya te acuerdas, como dijimos antes, por el marqués de Salamanca, uh-huh. como una zona residencial para la clase alta madrileña. Aquí había, fíjate, desde el palacio aquí tenía, en la calle La Gasca, tenía su palacete también Carolina Coronado, y aquí venía mucha gente de la nobleza, incluso venía a veces a visitarle a la reina, ¿no? Estaban aquí. Quiero decirte que aquí hay muchos lugares importantes que son interesantes para recorrer. Está la embajada americana también, ¿te acuerdas de la embajada americana? Por eso ella tenía aquí el palacete, porque el marido de Carolina Coronado si te acuerdas, era agregado de la delegación americana, ¿no? Y estuvo aquí durante mucho tiempo. Bueno,
ella era extremeña, de Badajoz, pero sí, vamos, poeta fantástica, desde luego.
Hay una anécdota también de ella, ¿no? Que cuando murió el marido, ¿no? Orange Perry se llamaba, lo tenía en casa, ella se murió en Pozo Branco, cerca de Lisboa, ¿no? Uh-huh. Y tenía una casa grande y allí lo tenía y le llamaba, bueno, lo tenía allí, pues eso, ¿sabes? Cuando a los muertos los colocan para hacer una especie de embalsamamiento, ¿no? Uh-huh. Pues lo tenía allí en casa embalsamado y la gente que venía decía, ella le llamaba el silencioso, claro, el silencioso, pues normal que fuese el silencioso, ¿no? Uh-huh. porque estaba allí. Era una cosa curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención de esta mujer, ¿no? Ese tipo de cosas misteriosas, ¿no? Que hacía, ¿no?
Extravagancia.
Bueno, aquí también se puede comer en, ¿sabes? Que hay muchos restaurantes, aparte de las marcas que tú decías, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar todo tipo de marcas importantes. Pero también, fíjate, hay una mezcla entre lo que es la comida cara, porque aquí vamos a poder encontrar de restaurantes como MasterChef, que lo han abierto hace muy poquito. Que bueno, el precio más o menos es de unos 150 euros para entrar y ese tipo de cosas para comer, te ponen muchos platitos, pero claro, es carito. Pero también vamos a poder encontrar otro tipo de lugares. Yo he estado comiendo aquí por 12 euros, o sea, no os penséis que hay zonas, y también he comido aquí en los sitios como el Buey, que no sé si has comido tú en el Buey, que está ahí en Goya,
sí,
que es un sitio que
es caro.
Que te puedes poner la carne va en un plato como si fuese a la piedra y ese tipo de cosas que son muy... Bueno, tú no se puede poner la carne, cocinarla como uno quiera, ¿no? Y luego también pues tenéis otro tipo, los Vips, hay un Vips, hay varios sitios, está el... Otro de los sitios también que fui es el asador de Miranda de Ebro, que también está ahí. Quiero decir de que hay bastantes lugares aquí en esta zona y... hay para todos los
gustos.
Si
te vas a la calle Ponzano, creo que es el sitio donde más restaurantes y bares hay de todo el mundo. Creo que había, no sé si eran 100 y pico en una calle solo.
En Ponzano es una cosa tremenda y ahora con esto de la pandemia ha habido un problema grande también por la cantidad de acera que han tomado, ¿no? Los vecinos estaban un poco también... enfadados por eso, no solo por el ruido, sino que cuando se toma las aceras, sabes que a veces las terrazas no puedes pasar por
claro,
allí, ¿no?
Claro, muy difícil, ¿no? Se reduce mucho el
para
espacio.
Para moverse, sí. Bueno, pues ya he visto el barrio de Salamanca, hay muchas cosas aquí. Ah, unas cosas también vais a poder ver también, si queréis, el lugar donde murió Carrero Blanco,
La calle Claudio Cuello.
Sí, sí, además está enfrente de la embajada, bueno, está Claudio Cuello Serrano, ¿no? Porque está enfrente de la embajada también americana, que decía antes Paquita, aquí también está la embajada de los Estados Unidos. Y aquí fue donde el coche salió volando y se metió aquí en la azotea aquí de los jesuitas, ¿no? Esta iglesia, que ¿te acuerdas cuando hablábamos de la Gran Vía? Esta iglesia fue la que le dieron a los jesuitas, o donde fueron llevadas las cenizas de Francisco de Borja, ¿te acuerdas que lo comenté? Y de Diego de Lainez, que estaban al final de la Gran Vía en esta, y que eso se expropió en la época de la República, y entonces tuvieron que venir aquí. Aquí están también, se encuentran también las cenizas de Francisco de Borja, que fue el segundo general, el tercero, y el segundo, que fue Diego de Lainez, que también están aquí. Aquí están las cenizas, si las queréis ver, y ver el lugar donde voló el coche y cayó en el año 73, ¿verdad? Ese atentado que hubo de ETA.
Sí.
Bueno.
Bueno, pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y
bueno, ahora nos vamos a recorrer, vamos a seguir andando, ¿no? Por aquí, para hasta el final del Paseo del Prado, digo del Paseo del Prado, del Paseo de la Castellana, perdón, del Paseo de la Castellana, y nos vamos a acercar, si te parece, a la Plaza Castilla, ¿no? Que porque aquí hay una cosa que destaca por encima de que son dos torres imponentes, que son los edificios más de las torres Kios, que es lo que vamos a ver, que son los edificios más importantes o más representativos de aquí, de esta zona, y aquí, que además dentro del skyline de la zona, son los más llamativos y más altos, ¿no?
Ahí lo que pasa que antes de llegar hasta Ribota a la altura de donde estábamos, un poquito más hacia Atocha, hacia Cibeles, nos hemos dejado una plaza preciosa que tiene una fuente, una cascada maravillosa, también con dos torres inmensas, que es la Plaza de Colón, claro.
Efectivamente,
esa plaza es una maravilla.
Ahora hablamos un poco también de la Plaza de Colón, si te parece. Bueno, voy a hablar primero de esto y luego, si quieres, vamos a ver un poquito la Plaza de Colón, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Por esas...
La cascada que tiene, fuentes preciosas.
Cascada.
Y el auditorium también, que tiene dentro, es fantástico.
Es maravilloso. Luego las representaciones cubistas que tiene fuera y las estatuas que se han puesto ahora nuevas de Botero por toda la zona, que también es muy importante. Incluso la de Blas de Lezo, que también se ha puesto ahí desde el año 2014. ¿No? Bueno, voy a describirte un poquito de qué consiste esto, porque estas torres las llaman las puertas de Europa, ¿no? Bueno, es un poco pretencioso, pero está bien, ¿no? Estas torres miden 150 metros de altura y se levantan inclinadas, como sabes, que es muy bonita la estructura que tiene, ¿no? Formando efectivamente entre ambas una especie de puerta, ¿no? De puerta futurista. Por eso se le llama.
Da la sensación como que se van a caer, porque están tan inclinadas que.
Eso es. Están inclinadas, incluso. Yo muchas veces lo he pensado, ¿no? La gente que está arriba del todo, en las oficinas de arriba del todo, imagínate, no sé, si lo piensan, porque si lo piensas no te pones ahí, pero bueno, es como cualquier otro sitio, ¿no? Yo creo que lo mismo si se cae el cuarto piso, que se cae, te pegas una leche y te matas.
Eso ya está,
¿no?
Todo más que bueno, estudiado.
Bueno, claro. Bueno, comenzaron a construirse en el año 1990 y se finalizaron y se inauguraron en el año 1996. Poco tiempo se tardó para lo que es la estructura en sí, ¿no? Cada rascacielos alberga tres sótanos, planta baja, que luego hay una entreplanta para, bueno, pues las instalaciones de todo el edificio, ¿no? 24 pisos, que son 24 pisos de oficinas, y un helipuerto en cada torre. Por eso te decía lo del helipuerto, que también es muy importante, ¿no? Y en sus fachadas destaca también lo que es cómo se construyó con vidrio, aluminio y también con acero inoxidable. Esto es importante porque esto es lo que hace brillar estas torres, ¿no? Desde lejos se puede ver desde muchos lugares, ¿verdad? Y les da esa forma imponente de rascacielos y también imponente, ¿no? Y se ve, ya digo, alrededor, desde muy lejos también se puede llegar a ver estas torres.
Están mirándose una a la otra.
Eso es muy 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 bonita la imagen que producen, ¿no? Porque producen así una imagen, ya como decíamos, de puerta, ¿verdad? Y hablabas tú de Colón. Bueno, pues la Plaza de Colón es una plaza emblemática, efectivamente. Además, hay aquí muchos lugares que se pueden visitar, porque está enfrente de la Plaza Colón el Museo de Cera.
De Cera, también, claro.
También lo podemos visitar. Y tenemos aquí la plaza que, bueno, que como hemos estado diciendo, pues tiene una serie de... Tiene una bandera, la bandera española esta enorme que se puso allí. Tiene un ancla y tiene también, por supuesto, la imagen de Cristóbal Colón, la estatua dedicada a Cristóbal Colón, que por eso se llama la Plaza Cristóbal Colón. Y una serie, tres bloques que vais a ver enfrente cuando estéis arriba en la plaza, que van a representar las tres carabelas del descubrimiento, ¿no? Porque esa plaza estaba dedicada al descubrimiento. No obstante, abajo en el auditorio que tú decías hay un mapa que está sobre, es como en relieve, ¿no? Del recorrido que hizo Colón hasta América. Ha habido aquí bastantes exposiciones, aquí podéis venir a ver exposiciones de todo tipo. Yo he llegado aquí incluso a ver una semana del erotismo, ¿no? De estas que organizaba la Comunidad de Madrid en los años 80, ¿no? Y también aquí fuimos a ver una exposición, fui con mis alumnos a ver una exposición sobre los soldados de terracota. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de China te comenté que fui a verlos? Pues aquí trajeron también 4 o 5 reproducciones y bueno, y no estaba mal, pero vamos, que comparado con aquello no tenía color, pero bueno, para que se hiciese la gente una idea, no estaba mal. Y si quieres, bueno, aquí hay una estatua de Blas de Lezo, que es la que te decía, que se inauguró en el año 2014. Esta estatua representa pues a este marino insigne de la Armada Española, que luchó contra los ingleses y los tuvo a raya ahí en Cartagena de Indias durante tiempo, y encima los venció, ¿no? Venció a las tropas inglesas, que traían muchísimo más gente, eran muy, muy fanfarrones, y perdieron con este señor. Le llamaban el medio hombre porque le faltaba una oreja, una pierna y parte de un brazo. O sea, que te quiero decir que el hombre luchó con todo lo que tenía, y es lógico que se le haya hecho un reconocimiento aquí en la Plaza de
pues
Colón,
sí,
¿no?
Vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com, y que estamos en todo el centro de Madrid, ¿eh? Un sitio precioso.
Ahora nos vamos a un lugar maravilloso, que es el barrio Malasaña, ¿no? El barrio de Maravillas, ¿no? Bueno, pues no vamos a poder aquí perder en este espacio, ¿no? Que es un espacio, y no los podemos marchar, evidentemente, sin visitarlo, ¿no? Es un lugar que único, es un lugar muy bonito, y vamos a ver, es un barrio además que, fíjate, mezcla lo juvenil, lo joven, ¿no? Y también lo alternativo de Madrid. Tú sabes que aquí se inicia la movida madrileña, aquí en el barrio de Malasaña, en esa calle Velarde donde está el Penta, en la calle La Palma donde está el Penta, y también en Velarde donde está la Vía Láctea, ¿no? Aquí se juntaban todos los grandes músicos del momento. Tú para ti tiene muchos recuerdos y también para mí, ¿no? Aquí venía, bueno, ha venido siempre a estudiar mi hija a la calle La Palma, porque aquí también tienen la escuela de música, ¿no? Y también aquí fue donde se inició el 2 de mayo, ¿no? La rebelión está el 2 de mayo en el famoso Parque de Monteleón, que estaba justamente donde está el arco ahora, que es donde está el arco de la plaza. Aquí en ese día 2 de mayo de 1808, pues abrieron las puertas, y aquí, bueno, de hecho las calles que están al lado, Daoíz, Velarde, sí. Ese tipo de calles, Ruiz, que está un poquitín más arriba, están dedicadas en honor dedicadas a estos personajes. Bueno, incluso el mismo Malasaña está dedicada a Manuela Malasaña, que era una modistilla que bajó a luchar para defender también a las tropas, ¿no?
Claro.
Y murió como mucha gente. Hay una iglesia que es Justo y Pastor, que es donde están donde se recuerda, se hace la memoria de los muertos que fallecieron aquí enfrentándose a los franceses, ¿no?
Esa está ahí, esquina con Fuencarral, claro.
Sí, sí. Aquí vamos a poder encontrar también, pues mira, una mezcla de artes de todo tipo, ¿no? Aquí se entremezclan, bueno, pues desde, qué sé yo, las tiendas de estas de vintage, ¿no? Que también de cómics, que también hay bastantes. Luego también hay tiendas de ropa que es alternativa, que tú la conoces también por ahí, ¿no? Y establecimientos de comida ecológica.
Hay de todo.
Hay dos otros restaurantes, ¿no? Pero hay dos otros restaurantes que son veganos y vegetarianos. Que, bueno, yo fui a comer a uno de ellos, estuve yo comiendo, ¿no? Y en uno de ellos estuve yo comiendo y se come bastante bien, ¿no? Y tiendas también de objetos. Hay una tienda de objetos en Velarde que es una mezcla, fíjate, entre lo antiguo y lo tradicional y lo nuevo, en la que puedes encontrarte, pues, qué sé yo, estos minis, coches minis pequeñajos, pero que son pendrive o bolsos que son que vienen con la imagen de Pippi Langstrump y cosas de esas, ¿no? Quiero decir que es una mezcla de muchas cosas. Y luego, claro, la plaza es una plaza muy bonita, a mí me gusta mucho, ¿no? Es un sitio...
¿Pero qué te refieres, el 2 de mayo?
Sí, la plaza a mí me gusta mucho. Lo único que no recomiendo que vayáis mucho por las noches o los fines de semana.
Bueno, eso ha cambiado bastante,
porque se llena, no lo sé ahora, pero yo cuando...
Hay muchos bares y hay mucha juventud y esto, pero vamos, no hay jaleo ni nada de esto.
Y no, antes había jaleo, ahora ya no lo hay. Efectivamente, como dice Paquita, podéis ir perfectamente a pasear, no va a pasar nada. Digo, la gente que no le guste la juerga, pues oye, lógicamente este sitio pues no le, por la noche no le va a gustar mucho. Pero bueno, quiero decir que a mí me parece un sitio maravilloso. Hay una serie de lugares donde venden unos bollos estupendos también ahí en la plaza, ¿no? Aquí en la plaza y en Malasaña. Y luego aquí hay una novela que, si la queréis leer, que es Barrio de Maravillas, de Rosa Chacel, que se desarrolla aquí en una de las calles, la calle San Andrés, un poquitín, que llega hasta aquí, hasta la plaza, ¿no?
Llega hasta la plaza y además desde Carranza, o sea que...
Sí, sí. ¿no? Y que, fíjate, yo cogía Divino Pastor y me cruzaba con esta calle para bajar cuando llevaba a Silvia a la escuela de música, ¿no? Bueno, y está bien. Yo ya digo que es un barrio que lo vais a pasar bien. Es un barrio que se puede disfrutar de todo tipo de cosas. Y es un barrio además que tiene unas callejuelas también que nos recuerdan esas calles antiguas también, ¿verdad?
Sí, de empedradas y muy estrechitas, con aceras pequeñitas, pero muy bien.
Pero pasear es muy bonito por allí, ¿no? Bueno, y de aquí, si quieres, pues vamos a hablar un poquito, si quieres, de lo que te decía antes, un poco de las comidas, ¿no? De aquí que podemos ver a la cocina típica de Madrid.
Bueno, comida no hemos parado de hablar, ¿eh? De restaurantes, bueno, sitios de comida.
Sí, no, pero vamos a hablar ya un poco más en serio para ya dejarlo ya de finiquitado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la comida típica de Madrid, como bien sabes, bueno, se come en cuchara, ¿no? Pues es la cómo te lo diría yo, es la fórmula o la base del éxito de la cocina madrileña, ¿no? Que se fue de alguna manera se funde en sus calles con esos olores, ¿no? De esos olores que invitan a comer, ¿no? Cuando vas paseando y a lo mejor te encuentras con ese olor a cocido madrileño o a otros manjares que aquí se preparan, ¿no? Bueno, hay bastantes restaurantes y bares también y terrazas aquí en Madrid en los que se puede comer. Luego también no hemos hablado tampoco de los restaurantes, sí hemos hablado del Ardi, pero aquí tenemos desde David Muñoz a cualquier otro tipo de restaurantes importantes de alta cocina, ¿no? Madrid es un lugar que en poco tiempo, tú lo sabes, ha mejorado muchísimo, pero mucho. Es una de las ciudades más vanguardistas y más, importantes en no solo en la comida, sino en la moda y en otros aspectos importantes de la vida social, en la que, bueno, yo, repito, os invito a venir porque es un lugar, aparte de que sea nuestro pueblo, ¿verdad, Paquita? Uh-huh. Es un lugar maravilloso, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, y pese a tener una cocina que, como decíamos, propia, que la tiene, no cabe duda que también Madrid, lo que estábamos diciendo, los madrileños le debemos mucho también a la cocina, a otro tipo de cocinas, ¿no? A la cocina de castellana, por ejemplo, y a la cocina manchega y andaluza, porque aquí ten en cuenta que aquí se mezcló mucho en otras épocas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí vinieron, esa gastronomía nos vino, ¿te acuerdas aquellas puertas que se abrían y que entraba la gente y que venía aquí a pernoctar en las pensiones? Bueno, pues esa gastronomía, esa comida también se trajo aquí, ¿no? Y porque desde la época de Felipe II, ¿te acuerdas que lo decíamos, que cuando trajo aquí la capital del reino, ¿no? La capital de España, Madrid, desde aquel verano de 1561 fue cambiando y fue creciendo bastante, ¿no? Y mucha gente vino aquí buscando fortuna y trajeron sus costumbres también, ¿no? Claro. Porque Madrid tiene una cosa muy buena, es que se fusiona con todo, ¿no? Todas las cosas que nos han llegado las hemos hecho nuestras, pero las hemos hecho nuestras con un sentido nuevo. Con lo cual, pues ya podemos decir, bueno, sí, es que Madrid tiene una tradición de París o de no sé dónde, claro, pero muy a nuestro estilo. Lo mismo pasa en Cataluña. Barcelona tiene las tradiciones de Barcelona, pero tiene muchas cosas que son fusiones de otras zonas de la provincia, de Tarragona, de Lérida, etcétera, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues casi 5 siglos después, ¿no?, de que estamos hablando, ¿no?, que también pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Aquí en Madrid las culturas se mezclan y hoy, bueno, pues ha logrado también una especie de cocina madrileña propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también se mezcla esto con las estrellas Michelin, que hay muchas, como te decía antes, ¿no? Bueno, la población de la ciudad, se duplicó en poco tiempo, que también lo hemos dicho, y empezó a definir pues esta cocina que es una cocina, como decíamos antes al principio, que se puede caracterizar, si quieres, por una cocina de cuchara, pero también hay otro tipo de ingredientes en la cocina madrileña, ¿no? Fíjate, se mezcló lo que era la parte más aristocrática de lo que era la época en la que vinieron aquí muchos aristócratas aquí en Madrid con la parte más humilde, ¿no? para dar un producto nuevo, ¿no? El caso, por ejemplo, del cocido madrileño. Pasa esto en muchos otros países, ¿eh? Cuando se produce un producto para determinadas clases bajas que se convierte en producto nacional, eso al final termina siendo o se termina creando de otra manera, ¿no? El caso, por ejemplo, en Brasil de la feijoada, ¿no? Que era un producto de esclavos que luego terminó siendo la comida nacional, ¿no? Bueno, verás, hay varios comidas, porque ya hemos hablado del cocido madrileño, ¿no? Que es un producto muy, muy, muy consumido aquí en Madrid. Luego están los callos a la madrileña, que aquí los hacemos de forma especial, ¿verdad? Uh-huh. Porque son los callos, ¿sabéis? Que son esas, las tripas de la ternera, limpitas. Y aquí en Madrid se hacen con una salsa con patatita.
Picante.
Se pone picante, se pone chorizo, se pone esa punta de jamón también de vez en cuando, ¿no? Para darle sabor y todo eso, bueno, bien regado con un vino está muy bueno, ¿no? Bueno, lo que decíamos, los bocadillos de calamares que aquí llamamos bocata de calamar, ¿no? hay un sitio, fíjate, no hemos hablado de la Plaza Mayor, ahí en la calle Gerona, ¿no? Calle Gerona, Zaragoza. ¿Te acuerdas que está ahí al lado de la entrada, de una de las entradas? Uh-huh. Que se pueden comer también unos calamares maravillosos aquí en Madrid, ¿no?
Sí, en todos sitios. Hay aquí en Madrid, precisamente, la gastronomía es tan variada y tan amplia, como si te quieres ir a tomar los mejillones, que hay cantes, sitios y
mira,
de todo.
La comida es... Luego las patatas bravas, que también hablábamos de ellas, que también son muy típicas en todos los sitios, las vais a encontrar, patatas alioli, quiero decir, este tipo de patatas con una serie de salsas. Si vais a cualquier bar, os van a poner el aperitivo, como hemos dicho, es gratis, pero si queréis pedir una ración también os lo van a poner generosa y también se puede comer. La tortilla de patatas, que aquí en Madrid también, como en todos los lugares, incluso en España, se hace una zona especial. Los huevos rotos, que son los huevos estrellados estos que hablábamos de Lucio, ¿te acuerdas, no? Los soldaditos de Pavía, que también estuvimos hablando de ellos cuando hicimos el programa de Pavía, ¿no?
Sí.
La oreja y el morro, que también es también típica de aquí de Madrid. La gallineja, los entresijos. A mí no me gusta este tipo de cosas, pero hay gente que le encanta. No,
a mí tampoco me gustan, bueno, los callos, por ejemplo. Pero vamos.
A mí los callos no me gustaban antes, pero ahora sí me gustan. Fíjate, yeah. No sé, empecé a aficionar y sí me gustan, ¿no? Uh-huh. Luego hay una cosa que son las albóndigas, estas son las madrileñas, esas con salsas y patatitas pequeñitas.
Están muy ricas.
Y en todo momento también, pues esos churros con chocolate, ¿no? Que se pueden ir a tomar a San Ginés o a cualquier chocolatería de Madrid, que son todas...
Sí, es que lo bueno que tiene Madrid es que hay tan amplitud de comercios donde te venden de todo, que no hace falta ir a esos sitios de renombre caros, porque en cualquier bobadita, en cualquier tiendita, en cualquier cafetería, en cualquier lugar, te los encuentras igual de buenos y muchas veces mejores y infinitamente más baratos. O sea, que no hace falta ir a casa a Ginés, ni a Lardi, ni al otro, ni el de más allá. Eso son anécdotas, ¿no? Aquí en Madrid eso es tremendo, vamos, se come maravillosamente.
Lo vamos a encontrar en todos los lugares, efectivamente. Y luego, como vamos a la semana que viene, vamos a bajar a San Antonio, la Florida, hablaremos un poco del santo, de nuestro santo de San Isidro.
Las rosquillas y todas estas cosas,
hablaremos de
las rosquillas
del santo, que sabes que son rosquillas de las tontas y las listas.
Ahora tenemos aquí a las puertas los buñuelos, ¿eh? Para los santos también, ¿eh? Están riquísimos.
Los buñuelos y los huesitos esos de...
Huesitos de santos y tenemos una repostería muy grande también.
Pero decía que aquí esto de las rosquillas, hablaremos de ellas, las tontas, las listas y la de Santa Clara, cuando hablemos de esa visita que vamos a hacer a la pradera y a San Antonio, Florida, Martínez. Que será ya la semana que viene.
Eso es.
Y bueno, yo creo que hemos hecho un programa de, bueno, un poquito de tranquilidad.
Sí, muy bien.
Pero que creo que a la gente también le puede servir para poderse orientar por esta ciudad, que es una maravilla.
Claro, pues sí. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com y también, si lo prefieren, pues tenemos el Twitter @iberoamerica. Con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya Juan Carlos nos ha adelantado por lo menos dónde vamos a comenzar la semana que viene.
No, más que nada porque ya vamos a terminar Madrid capital. Vamos a hacer un recorrido por el barrio de la Latina. vamos a ir a dos lugares o tres emblemáticos de aquí del barrio y vamos a recorrer el rastro y, claro, y esta zona de San Antonio de la Florida, si nos da tiempo, y si no, bueno, pues ya terminaremos. Simplemente deciros que en Madrid, en cualquier época, ahora estamos en otoño, pero en cualquier época del año, Madrid es un lugar maravilloso para visitar. Sobre todo, y sobre todo para moverse por él, porque es de las ciudades que tiene una movilidad mayor en cuanto a transporte público. Casi todo el transporte público llega a todas las zonas de la capital, ¿no?
El metro de Madrid es uno de los más importantes del mundo, ¿eh?
Sí, sí, es uno de los siete, de los siete más grandes que ya dijimos del mundo, pero es el único, yo que yo sepa hasta ahora, que llega hasta el aeropuerto de aquí de Madrid Barajas, Adolfo Suárez Barajas, ¿no? Uh-huh. Que se llama ahora. Bueno, pues es el único que tiene una llegada hasta ahí, hasta el aeropuerto, cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no?
Uh-huh. El otro día, hablando con una persona que trabaja en una compañía aérea, me comentó que están ya preparando un segundo aeropuerto ahí en Torrejón.
Sí, lo llevaban planeando hace tiempo.
Porque bueno, ahí hay un aeropuerto, sí, pero es militar, pero no, yo me refiero civil.
Sí, no, que lo estaban ya preparando en la época de Gallardón, ya sí. Se hablaba de este aeropuerto, ¿no? Sí. que querían abrir. Aquí es donde llegan, pues eso, cuando el rey se desplaza, pues llega aquí a Torrejón en muchas ocasiones, o cualquier personalidad, cuando hay muchos eventos aquí en la capital, pues mucha gente se la desvía ahí a Torrejón, ¿no?, de estos presidentes y demás. Y ahora, pues bueno, ahí se quiere hacer un segundo aeropuerto, porque es que Madrid tiene ya muchísimos desplazamientos.
Ten
en cuenta que el tráfico que tiene Madrid es comparable a Heathrow en Londres, ¿no? Porque por aquí pasan todos los viajes que se hacen importantes a Sudamérica, que es, a Hispanoamérica, podemos decir a la América Española, ¿no?
Exactamente.
Incluso no solo eso, aquí también se hacen muchos viajes a Brasil, porque ten en cuenta que el aeropuerto de Lisboa y el aeropuerto de Oporto no operan con tanto volumen como opera aquí el de Madrid, ¿no?
No, y que tenemos África también, ahí es que
claro,
estamos
aquí en Europa hay tres aeropuertos importantes, ¿no?, que son Londres, Frankfurt, que también es el que conecta también con Asia y con una serie, y Madrid, evidentemente. Tú decías África, ahora ya se ha abierto incluso un vuelo directo desde Madrid a Sudáfrica, ¿no?
Sí.
Quiero decir que este tipo de cosas son muy muy interesantes para los vuelos, para la gente, para sobre todo para la ciudad, ¿no? Que se abra un aeropuerto nuevo, pues supone eso, que sea un desahogo para este tipo de lugares, ¿no? Como es Barajas. Y luego, además, el acceso, no solo por el metro, es que el acceso es muy rápido, es por las carreteras. Si vais en taxi, por ejemplo, y lleváis bultos, vais a llegar enseguida. Si vais, bueno, hay un autobús que incluso va desde Cibeles hasta el aeropuerto
también, sí.
E incluso, fíjate hasta qué punto la facilidad, que en nuevos ministerios se pueden, algunas veces, bueno, yo creo que casi en todas, se puede llevar las maletas para facturarlas.
Sí.
En las mostradores que tienen aquí en un ministerio, y te puedes ir sin las maletas tranquilamente en el metro hasta el aeropuerto, ¿no?
Sí.
Quiero decir que hay un montón de facilidades y cosas que se han ido haciendo, y ahora con el Brexit, pues mira, se estaba hablando también de que muchos locales y lugares que estaban en Londres, pues se iban a traer aquí a Madrid, primero por dos motivos, porque aquí en Madrid se opera muy bien, es una ciudad muy tranquila, y además es una ciudad con un clima también estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pues se estaba hablando también de ello, ¿no? Se mira a los ingleses cómo están ahora después.
Ahora están fatal, con estos
y
cambios.
Y ahora están siendo el hazme reír de toda Europa, quieren volver a entrar en la comunidad económica con el tiempo, no lo sé, ya veremos.
Ya veremos, a ver, porque hay una inestabilidad tremenda, ¿no?, ahora mismo en el gobierno de allí, a ver cómo si lo pueden solucionar para el bien del país, por supuesto, nosotros así lo deseamos. Bueno, pues nada, vamos a recordarles que nosotros la próxima semana les tendremos preparada una nueva postal sonora, y por lo que les agradecemos siempre la atención que nos prestan, de manera que aquí el jueves, sin faltar, estaremos puntuales a la cita con una nueva postal sonora, cultura y leyendas en iberoamerica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.